Ser Podcast.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas. ¿Venías a recoger tu vehículo o...?
No, venía porque tengo una consulta.
Ah, pues tú dirás.
Mira, me gustaría reparar la izquierda española.
No me lo puedo creer.
Sí, sé que suena raro, pero...
No, raro no. Digo que no me lo puedo creer porque esta mañana también ha venido uno preguntando lo mismo.
¿Ah, sí?
Sí, un catalán con los ojicos achinados.
¿Y la ha podido reparar?
A ver, aquí hemos hecho de todo. Hemos llegado a reparar un Fiat del año 57 medio roído y sin cambio de marcha. Pero esto... es casi un milagro, no sé si me entiende.
Hombre, pero alguna solución tiene que haber.
Ya, por aquí tengo que tener... Espera, me lo he dejado. Ah, aquí en el bolsillo izquierdo, mira. Cuando ha venido me ha dado este papel. Son las piezas que seguro le faltaría para reparar la izquierda. Lee, ya verás.
Podemos, Sumar, Las Q, BNG,
sí,
Bildu...
Esas ya dice... tal, ¿no? Pero bueno, todavía. Pero mira, con tu permiso, El PSOE, la Tuna de Valladolid, la Peña Excursionista de Sabadell, la Patrulla Canina, la Liga de la Justicia de Ourense, el Club de Lectura de la Biblioteca Municipal de Majadahonda.
Hostia, claro.
En esta lista sale hasta mi tía Carmen, que lleva 10 años felizmente jubilada, la pobre.
Bueno, pero igual hay otra forma de solucionar el problema.
Pues ya me dirás.
A ver, yo había pensado en un consenso.
Un consenso, ¿eh?
Sí, un consenso entre todos los partidos progresistas capaz de llegar a una propuesta de mínimos que permita aunar fuerzas y pues...
Es que piensa que el consenso es una pieza que tarda en llegar. Esto es como lo de los manguitos que no llegan de Alemania y...
¿Entonces no hay solución?
Lo que te puedo dar es un pacto entre izquierda nacionalista y derecha nacionalista, que eso se está llevando mucho en el País Vasco y Cataluña.
Ya, pero es que yo pensaba más en izquierda pura.
Uf, pues aquí en España...
Ya. Bueno, pues nada, seguiré buscando. Muchas gracias, ¿eh?
De nada, hombre.
Hola, buenas tardes. Venía para recoger el...
¿El Seat León?
No. Yo vine la semana pasada por lo de... Venía por lo del franquismo.
Ah, sí, mira, ahora mismo te lo traigo. Ha sido facilísimo, ¿eh?
¿De verdad?
Sí. Es que esto es como la Vespa, que siempre vuelve.
Hoy hemos aprobado el anteproyecto de ley de la Ley de Gestión Pública e Integridad de nuestro Sistema Nacional de Salud.
¿Quieren ahora acabar con la sanidad?
Todos sabéis que la elasticidad de la cuenta...
De la cuenta de resultados a la lista de espera... Es directa.
Amenazando, mintiendo e imponiendo.
Seguro que sois capaces de identificar procesos que no son contributivos
para el EBITDA de la sociedad. ¿Y qué procesos sí lo son? ¿Y qué actividad nos interesa más hacer?
Libertad de colaboración público-privada.
Ese tipo de manifestaciones, ese tipo de conductas son contrarias a los principios básicos que debe de regir la sanidad en nuestro país.
La sanidad no se vende, la sanidad se defiende.
Desde Valencia, León y Madrid, Carlos Cuevas, Perandar, Marina Lobo, ¿cómo estáis?
Hola, Pino.
¿Todo bien? ¿Has visto?
¿Cómo
increíble.
Estás tú, Pino? Vimos
España, muy bien.
Estoy yo
bien.
En el estudio central, que estoy rozando todas las esquinas,
sí,
para dejar mi impronta.
Estoy cantando en la gloria, sentado en mi silla.
Oye,
¿qué tal en Estados Unidos? ¿Hay mucho viento y aires de fascismo o allí no?
Hay vientos habituales, como decía el Heraldo, de fascismo, sí, los habituales. Oye, de hecho, esta semana hemos podido ver a varios políticos de nuestro país, que a veces van en esa dirección del viento, disputarse el amor de Donald Trump. Hay que hablar de Bad Bunny, ¿no?
Hay que empezar por ahí. Hay que hablar de
una semana todavía que pasó. Actuó en el intermedio del supertazón, como lo llamaremos a partir
supertazón.
De ahora.
Supertazón.
Reivindicó a la población latina en Estados Unidos.
¡Complejo América! ¡Sea Chile! Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia.
Déjame decirlo primero que dentro de un momento vamos a entrevistar
a Bad Bunny.
Pues.
A Trump.
Yo solo digo que si la
al
gente.
Al niño ese que salió.
Esto de la Super Bowl, dentro de un momento se va a sorprender mucho. En fin, esto.
Qué bien lo haces, Pino, de verdad.
No le sentó nada bien a Donald Trump, que ha afirmado que ha sido el peor show de la Super Bowl de la historia, pese a que ha batido todos los récords de audiencia. Pero no es porque Trump sea racista,
no.
Según dicen
Además,
amigos.
Además, Trump le dio una lista de todos los países a invadir, joder. Encima
sí,
que le
claro.
ayuda,
es
le dijo: mira,
ha dicho,
Argentina,
tengo
Uruguay, Paraguay.
Se lo dio hecho, sí.
Claro.
Trump dice que le apoyan en lo que haga falta. Sí.
Madrid siempre ha mirado a Estados Unidos con admiración, por ser el principal faro del mundo libre. Por eso en la Hispanidad 2026, Estados Unidos es el país invitado
claro.
con quien queremos celebrar su 250 aniversario de la independencia. Y motivo por el que además le queremos conceder la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.
Esto me gusta muchísimo porque se la quieren conceder al país así como en general. Entonces yo pregunto, y digo, ¿cómo se la van a hacer llegar? ¿Van a pillar un guiri ahí en la puerta del sol y van a decir, dale esto a tu jefe o algo? Llévaselo a tu jefe.
Hombre, yo quiero pensar que las medallas de la Comunidad de Madrid, en el anverso, hay un dedo corazón así al aire o una cara de mar guiñándote. Sí, porque básicamente están hechas para fastidiar.
De hecho, se la dieron a Milei ya en su momento, ¿eh? Sí, la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, o sea.
Bueno, igual la pequeña clase de historia también para Ayuso, sí, ¿no? Porque lo de la independencia guay. Hace 250 años, pues igual habría que hablar de Cuba, de Filipinas, claro. Bueno, pepelillos a la mar. Ya que estaba hablando de Estados Unidos, Ayuso ha aprovechado para colar en la misma frase Venezuela, Cuba y el que parece ahora el siguiente enemigo de Trump, que es México.
Y para que pronto Cuba, Nicaragua y otros países como México, como ha sucedido con Argentina, rompan esas mismas cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden.
No, Marina, mames, Marina, ¿estás contenta? Ya tienes un país nuevo al que te van a mandar en Twitter.
Literal, sí, sí. Oye, yo, perfecto, perfecto. México, México, voy para allá.
Yo, por favor, que me digan cuáles son esos países que están gobernados por la ultraizquierda, que me voy de verdad.
Sí, 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 totalmente.
España, ¿no? España es una dictadura de ultraizquierdas.
Sí, la medalla a Estados Unidos no ha pasado desapercibida en la Asamblea de Madrid. PSOE y Más Madrid han propuesto, ya que estamos, otorgarle también una medalla a Bad Bunny. El PP no lo ve, por lo que sea.
Misma izquierda que se queja de que no hay motivos para dársela a Estados Unidos o que no hay motivos para otras medallas internacionales, de repente pone encima de la mesa la proposición sobre Bad Bunny.
A ver, coherencia. Bad Bunny no secuestra presidentes de otros países. Bad Bunny secuestra corazones.
Que todavía, sepamos. Porque si Bad Bunny secuestrara a Donald Trump, podríamos darle la medalla.
Bueno, no, todo esto es envidia porque no sé si sabéis que Almeida ha sacado un single que se llama Debí tirar más árboles.
Estará contentísimo Almeida hoy porque se están cayendo solos los árboles en Madrid.
Debí tirar más árboles cuando morimos.
¿Qué ganas tenías de imitar a Bad Bunny?
Ay, sí, sí, sí.
En medio de la disputa por las medallas, esta semana compareció en el Congreso Pedro Sánchez para dar explicaciones sobre el accidente ferroviario. Como era de esperar, enseguida empezaron los reproches. Pedro Sánchez le echó en cara a Feijóo los bulos sobre el accidente.
¿Qué ha sido de todo aquello, señor Feijóo? ¿Qué ha sido de esa moderación, de esa altura de Estado, de esa política para adultos? ¿Se la ha robado Ayuso, Abascal y Vito Quiles?
Oye, una cosa, los que tenéis más edad, ¿cuándo fue lo de la política para adultos?
Yo no me acuerdo, yo no sé si la he vivido, la verdad, la política.
Me parece fatal que se acuse a Santiago Abascal de robar cosas. Eso implicaría un esfuerzo muy grande que no creo que Abascal esté dispuesto a asumir.
El respeto duró muy poquito. Después de esto, el líder del PP saltó directamente a señalar al gobierno como responsable de la tragedia.
Solo le quedan decir que fue el Partido Popular. Pues es mucho más sencillo. Han jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad. Este era un accidente evitable, no una catástrofe imprevisible.
Las probabilidades de que Feijóo se equivocara y cambiara de orden, evitable e imprevisible, bueno, eran altas, bueno, ¿eh? Bueno. O sea, ha habido un riesgo.
Pero hemos metido Rusia, de repente, en la ecuación, por fin. Otro país, venga.
Pero me gusta mucho lo que propone Marina, del tipo que le escribe el discurso diciendo, te la estás jugando y, bueno, venga, va, que yo creo que puede. Alberto,
igual hace para eso.
Lo va a sacar.
Bueno, además, Feijóo le lanzó a Sánchez una especie de advertencia. A ver cómo lo llamaríais vosotros esto.
Encargue a sus abogados que lo vayan mirando todo, que les va a hacer falta.
Un poquito Tony Soprano esto, ¿eh?
Sí, a ver, está bien. El PSOE a hablar con sus abogados y el PP a hablar con sus jueces. Aquí cada uno con lo suyo.
Esta frase la dijimos en el equipo de Hora 20 y pico hace dos semanas. Mira dónde estáis.
A pesar de la dureza de la intervención de Feijóo, que cada vez se parece más a la ultraderecha en su discurso, a Vox todavía le queda margen para ir más allá. A Abascal no le hace falta que se lleve a cabo ninguna investigación sobre el accidente de Adamuz.
Y por eso yo afirmo con toda claridad que Adamuz fue un crimen y no solo un accidente, señorías. Un crimen que les pesará a ustedes en sus conciencias y del que espero que respondan ante los tribunales donde nosotros ya les hemos denunciado.
Bueno, mientras Sánchez le respondía, se dio cuenta de que Abascal estaba hablando con su compañero sin escucharle y pasó esto. El Congreso ha pasado de ser el patio de colegio a ser una clase plástica en la que hay que mandar callar. A ver.
Señora Abascal, Señor Abascal.
Y Abascal, que no hacía ni caso y que seguía hablando con el delegado.
Dígalo en alto, ¿no?, para que nos riamos todos. Sí.
Entonces, como Abascal seguía hablando con el compañero de pupitre, al final el presidente consiguió decirle lo que le quería decir.
Al igual que usted pide transparencia, yo también le exijo transparencia. Porque claro, si su principal asesor cobra 26.700 euros al mes...
¿Qué?
¿El asesorado cuánto cobra?
Otro Toma. Problema de matemáticas que no estamos preparados para resolver, ¿eh?
Totalmente.
Sí. Yo me he quedado con lo de señora Abascal.
Señora Abascal.
Es un poquito Penélope Cruz en Abre los ojos.
Una regla de
yo me
tres,
quedo con el gesto del dedo que hace Abascal comiendo. Luego te lo cuento en la calle. Estamos en la calle.
¿Cómo estamos?
Sí. Fuera del Congreso el ambiente tampoco está mucho mejor. El diputado de Vox y sobrino de Rodrigo Rato, Figaredo.
Frigodedo.
Como diríamos nosotros, ha vuelto a instar a entrar en Televisión Española. Esta vez ya no con un lanzallamas.
Es que le mejoro la apuesta. En Televisión Española hay una banda de ladrones. No hay que entrar con lanzallamas. Hay que entrar... peor aún, con una bomba atómica.
Claro. Eso. Oh, es una bomba atómica en Prado del Rey. Imagínate el Godzilla que puede salir de ahí. ¿Sabes? Saldría José Manuel Parada gigante ahí lanzando rayos.
O un Cintora radioactivo. Eso estaría guapísimo.
Me hace gracia que una bomba atómica, porque bomba para ellos ya no es suficiente. No,
o sea, empezaron con motosierra, luego lanzallamas, claro. Ahora es bomba atómica.
No contento con esto, Figaredo también ha soltado una bomba o una perla sobre el tiempo y el cambio climático.
¿Se creen que porque un pintor no pueda entrar con su furgoneta en Madrid o en las zonas de bajas emisiones que están poniendo en todas las ciudades de España, se creen ustedes que de repente el clima va a ser más benigno? ¿Se creen ustedes que de repente van a llover pétalos en invierno? Es que eso no va a ser así.
Pues sería tan bonito. Tú imagínate que un pintor está en la M30 y dice no voy a entrar. Y justo cuando dice no voy a entrar, empiezan a caer pétalos. Y el pintor se queda diciendo, madre mía, soy increíble.
¿Sois consciente que en la P de pintor a Figaredo le ha resbalado un ¡pobre!
Claro, es que le ha costado encontrar una profesión. Imagínate, ¿no?
Oye, yo creo que para responder a todo esto, igual deberíamos recuperar la frase de la semana, ¿no? Que es de Gabriel Rufián, como siempre.
Ser un chungo está de moda.
Por la tarde.
Bueno, por la tarde, Ron. Yo lo había dicho antes. España está esperando esa entrevista.
¡Ay!
Venga, va.
Ay, sí, ay.
Yo creo que somos los primeros en conseguirlo.
¿Vamos a hablar con Ricky Martin?
No, vamos a hablar con
Lady Gaga.
No. Ricky Martin le preguntamos por el perro y la mermelada. Y sorpresa, sorpresa.
Va a ser una entrevista a Bad Bunny sin decir que es Bad Bunny. Y al final de la entrevista dirá, Bad Bunny, buenos días.
Y le preguntará cuánto cobras.
Necesitaremos traductor, como suele pasar en A Vivir.
Desde San Francisco.
Calla.
Ay, ay, ay.
Sede de la Super Bowl.
All right.
Miguel Postado, buenos días.
Buenos días, soy Bad Bunny.
No exactamente, pero no nos vales, Miguel. Desde Boston. Ivana Almonte, buenos días, Ivana.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por tenerme aquí en este espacio.
¿Pero quién es
Miguel
esta gente, Javier?
Miguel Postado, Ivana Almonte, fueron arbustos.
¡Toma!
En la actuación de Bad Bunny.
¡Toma ya!
¡Los mejores!
Así mismo es.
¡Toma ya!
Dios, qué maravilla.
Lo mejor, ¿eh?
Miguel, Ivana, explicadnos lo primero, por favor, cómo era el traje de arbusto.
Bueno, el traje de arbusto era básicamente varias piezas. Contaba con una túnica, piezas en los brazos, teníamos como una pieza encima de la cabeza, todo para que no pareciera que hubiese una persona detrás de ese traje. Era bastante complejo.
¿Pero era hierba de verdad o era
plástica? No,
hombre, era plástico.
Que sé.
Oye, lo habéis puesto ya, imagino, en el currículum vitae, ¿no? yo lo pondría.
Claro, una experiencia que hay que resaltarlo en todo trabajo. Claro.
¿Y los arbustos iban numerados? O sea, ¿tú eras el arbusto 72 o no
sí,
iban numerados?
Sí, claro, todos teníamos nuestros números y estábamos divididos por secciones. Estábamos divididos por sesión A, B, C y D. Ajá. Yo era la sesión C y era la número 35.
35C, arbusto 35C.
Vale. Exactamente.
¿Cómo era, Miguel, el anuncio al que llamaste? ¿Se buscan arbustos para...?
No, y el casting.
Era una compañía de casting que puso que estamos buscando a gente que ayude en el entretiempo del Super Bowl. Nosotros no sabemos qué íbamos a hacer o en qué nos apuntamos. Yo nomás me apunté. El único requisito era de tener cierta estatura y poder ir a todas las prácticas. Así es que esa misma noche que me enteré, mi novia me, me midió mis brazos, mis pies, mi cabeza, mi cuello. Apliqué y a las 3 semanas me mandaron un email diciendo que felicidades.
Eres un arbusto.
Para... Claro.
Claro. No, oye, y no. El requisito no era que te gustara la hierba, porque quieres decir.
No.
Vale, vale. Ok.
Claro, pero tú respondes a un anuncio con una agencia de casting para actuar en el intermedio de la Super Bowl. Sabes que es con Bad Bunny y tal, pero de repente te dicen esto: vais a ser matojos.
Exacto, sí.
Increíble.
Exactamente.
El matojo de Bad Bunny, que es algo importante.
Yo quiero decir que este es un trabajo complicado, que a mí me ha tocado hacer de señor que aguanta la lanza al fondo de un escenario alguna vez. Ajá. Y decidme si no es verdad, chicos, que hay un momento de nervios de solo tengo que estar quieto, pero la puedo fastidiar muchísimo, claro, de repente.
Hombre, si uno de los arbustos se tropieza.
¿Cómo? Pesaba bien mucho. Estaba bien pesado.
Claro, es que de repente hay un momento de nervios absolutos de yo solo tengo que estar aquí quieto, pero ¿y si me equivoco? Y se ve un hueco.
O se cae. Tú imagínate que está el otro diciendo el VIP y de repente hay un arbusto que tumba. O sea,
pero,
eso…
Pero ¿por qué pesaba tanto el disfraz? Porque era muy frondoso. ¿Qué pasaba ahí? Porque 40 kilos habéis dicho.
Era, no habían dicho exactamente cuánto pesaba, pero tenía que ser alrededor de 30 o 40 libras.
O sea, como 15, 20 kilos.
Exactamente. Vale. Entonces, sí, era muy frondoso, como digo, para que no se notara que hubiese una persona detrás. Y además de todo, era bastante caliente. Y teníamos que tener el traje puesto por lo menos 3 o 4 horas antes del show.
Wow.
So que ya uno, cuando ya llegó el momento del show, ya uno estaba bastante cansado.
Oye, ¿qué visteis vosotros? O sea,
vimos nada.
Ah, vale. Entre matojos.
No, pero quiero decir, si entre la hierbecita de los ojos visteis el trasero de Bad Bunny o a Lady Gaga, o visteis algo.
Yo sí pude ver, yo estuve en la sesión D. Y ajá, estaba en la primera fila de mi parte. Y sí, cuando Bad Bunny se tira en la canción de Nueva York, yo ahí puedo ver toda la danza, a Bad Bunny cantar. Y muy bonito ahí.
Oye, ¿os habéis visto el vídeo y os habéis buscado? Para deciros para decir a vuestros amigos y familiares, mirad, estoy ahí.
Sí, sí, exacto. Yo tengo videos. Porque sin querer enseñé mi cara y bailé poquitos, ahí me puedo distinguir cuando la veo en la
tele. Sin querer, bailando.
Sin querer.
Claro, porque vosotros sois fans de Bad Bunny, ¿no? En algún momento igual se os iba la cadera y os decían, matojo quieto, ¿no?
Por supuesto.
¿Había un director de escena que os iba mirando por si acaso os descarriabais?
Sí, cada grupo tenía su coordinador. Pero imagínense, durante ya el show, un show en vivo, o sea, como que ya no hay nada que hacer. Si alguien se movió, pues pasó el punto.
Y siendo como es una superestrella Bad Bunny, alguien os dijo, yo qué sé, como hacen con Tom Cruise, no le miréis a los ojos, no crucéis palabras con él.
Sí, claro, teníamos prohibido acercarnos a él. Sí, claro, o sea, imagínense, estamos todos trabajando y que yo salga de mi puesto y que para acercarme, hola Bad Bunny, ¿cómo estás? O sea,
claro, es que no sería solo tú,
serían
hola Bad Bunny, soy el matojo C35.
Exacto.
Una buena presentación.
Imagínate Bad Bunny intentando cantar y 200 arbustos empiezan a mover hacia él.
Claro.
Vamos a de miedo.
Vamos a dejar la frase en Bad Bunny intentando cantar y ahí ya lo tenemos.
Vale. Oye, llega la pregunta clásica. Tenemos que saberlo.
Porque, ¿Cuánto?
Que
¿no?
Yo creo que la audiencia de A Vivir espera esta pregunta. Claro. Es, ¿cómo se paga ser matojo?
De Bad Bunny.
Bueno, todavía no hemos cobrado totalmente. Porque eso, uno aquí se paga semanal y te pagan los ensayos. Entonces nosotros teníamos 2 semanas de ensayo y todavía no lo han pagado totalmente. Pero cuando nosotros nos registramos estábamos supuestos a ganar $18.75 la hora.
Ajá, vale.
18.75 son como 70 horas de trabajo, más o menos, mil y pico dólares, ¿no?
Sí, está por ahí, ajá.
Por ahí.
Pero mucha gente no lo hizo por el dinero, nomás lo hizo por la experiencia. Claro. Pues porque imagínate, estar con Bad Bunny.
Claro.
Pues, ¿Os regalaron algo, en plan el disfraz o algo? Porque, por ejemplo, a las trabajadoras de Zara sí que como que les mandó una camiseta, ¿no? Porque…
Sí, nos quedamos con una parte del arbusto.
Del traje,
claro.
Oye, y claro, no puedes comparar, ¿no? Pero es precio de mercado, o sea, quiero decir, ¿está dentro de lo que es ser arbusto, ser matojo, está bien o es lo que se suele pagar en una figuración en Estados Unidos?
Es un sueldo de mes mínimo. Sí, básicamente. Un sueldo mínimo. Pero nuevamente, nadie lo hizo ahí por el dinero. Absolutamente nadie. Oye,
llevamos ni él, rato... ni Bad Bunny lo hizo por el dinero.
Bad Bunny no paga, no le cobra. O sea, él no cobró por eso tampoco.
No. Oye, bueno, pues hemos dicho muchas veces pensar, ¿no? Matojo. ¿Conocías esta palabra? Porque llevamos diciendo matojo todo el rato y creo que no
es lo mismo, ¿no?
No.
Matojo, esa palabra se escucha más en Puerto Rico. Ajá. Soy de República Dominicana y también es como una palabra del Caribe. Eso
¿y tú cómo lo dices? ¿Tú qué eras?
En mi país le decimos mata, le decimos arbustos o...
Vale, arbusto. Uh-huh. Bueno, pues es la primera vez que hemos entrevistado a arbustos o matas o matojos en este programa. Y os agradezco mucho, Miguel Postado, desde San Francisco, por trasnochar, porque son las 2 de la madrugada allí. Pobre Ivana Almonte, desde Boston, por madrugar, son las 5 y media allí. Oye, Miguel, Ivana, tendréis para siempre una historia que contar. Gracias por estar con nosotros. Abrazos.
Buenas noches, chicos.
Muchas gracias a todos.
Bye. Buenas noches, buenos días, buenas tardes.
Y bebed mucha agua.
Que dice nosotros que vemos el show de la Super Bowl y no queremos entrevistar a Bad Bunny, sino al Matojo.
Increíble eso entrevista. Tengo que decirle que, gracias a Tony, porque ha hecho de nuestro productor el mejor día de mi vida.
Lo que no sé es cómo ha encontrado, o sea, cómo
¿cómo buscas Matojo?
¿Cómo Tony Quar dice, vamos a entrevistar a los Matojos de Bad Bunny? Venga, ¿por dónde empezamos?
Sí, ¿por dónde empiezas, no? Oye, ¿habéis visto la foto de Koldo y Ábalos?
Ay, sí, es preciosa. Buenísima.
Es como la serie esta de los jugadores de hockey que se enamoran.
Sí.
Es exactamente igual, es una historia de amor. Igualita. Es una historia de amor. Y se nota mucho que Koldo no le puede mirar a los ojos a Ábalos.
Sí, hay una distancia, pero estaban Koldo y Ábalos juntos y luego dos policías y luego Víctor de Aldama. Claro. Han pasado cosas ahí, hay dos policías de distancia.
Bueno, nos quitamos un par de procesos judiciales. Sigue el de Errejón. Esta semana, mientras Elisa Mulía hacía declaraciones a los medios de comunicación en la puerta de los juzgados, pasaba esto.
¡Dejadnos allí! ¡Qué culpa tengo yo que nos saquen!
¡Hombre, pero un que se van a caer!
Vale, vamos a ir.
Esto parece una telecomedia española.
Tengo que decir que esto a mí me pasa en el metro. Yo esto lo veo en el metro todos los días. De hecho, viniendo aquí, he visto una escena muy similar. El abogado de Elisa. El abogado de Elisa, Alfredo Arrién, que es el mismo de la becaria de
la que cantó. De la que cantó.
Que tiene el cuadro de Batman en el
Que tiene el cuadro de Batman. Ese señor está siendo testigo de grandes momentos de la humanidad.
Tiene que escribir. Tenemos que entrevistarle en algún momento.
No solo hay faltas de educación a las puertas de los juzgados, también en algunos platós de televisión, por lo visto, así se referían en un conocido programa de entretenimiento familiar, entre comillas, a la tertuliana Sara Santaolalla.
Y he oído a una tertuliana decir que Felipe, después de estas declaraciones, decir que Felipe González era un traidor.
Sí, lo dice bastante gente. Felipe González, que es un evidentemente...
¿Es aquel la mitad tonta, la mitad tetas?
No me acuerdo.
Pues mira que lo he oído veces y me sigue dando grima escucharlo.
¿Pero os dais cuenta de que para que se quede en silencio la mesa del hormiguero, la palabra de seguridad es tetas?
Sí. Pero ¿cómo sería la cosa que la señora lo dice y Juan del Val dice, a ver. Juan del Val,
Mira, es terrorífico, pero tengo que confesar que yo ayer en el gimnasio me estuve repitiendo a mí mismo muchas veces, mitad tonto, mitad patorras. Mitad tonto, mitad patorras.
Muy bien, eres tú. Por
es eso. Mi nuevo lema.
Primera vez hasta las hormigas se quedaron mudas, como decís. Pablo Motos el día siguiente salió a pedir perdón. No queda muy claro a quién pide perdón.
Y antes de empezar el programa, pida perdón por un comentario desafortunado que hizo ayer Rosa Belmonte en la tertulia. A veces pasa que con la velocidad del directo, a la vez que estás diciendo algo...
Todo esto ocurrió mientras
pensando.
En la tertulia hablaban de Felipe González, que ha vuelto a tener su momento de gloria mensual esta semana. El expresidente fue invitado a una charla en los desayunos del Ateneo, para lo mismo que le invitan al hormiguero, básicamente, que es para ver si habla mal del PSOE.
Por los candidatos actuales yo votaré en blanco. Ajá. Pero no votaré a ningún partido que no sea el PSOE. Lo repito, votaré en blanco. Voy a hacer campaña por el voto en blanco, tendría derecho, pero no lo voy a hacer.
Oye, pues por favor, yo te animo, Felipe, porque como los únicos que te escuchan son los de la derecha, a lo mejor así nos libramos de lo que viene.
Ah, yo pensaba que iba a decir que iba a votar al PP, pero si vota en blanco, pues oye...
Pues es una forma más elegante.
Claro.
Podía haberse quedado ahí, pero no, por un momento parecía que iba a criticar al Partido Popular por sus pactos con la extrema derecha. Hay plot twist.
Que es un pecado mortal absolutamente inasumible pactar con vos. yo no pactaría. Pero a mucha más distancia estaría que yo pactara con Bildu.
Bueno, aunque el panorama parece desolador, hay una parte de la izquierda que quiere volver a intentar unirse para frenar el avance de la extrema derecha.
Eso es optimismo. Me gusta muchísimo. No te rindas, don't give up, persigue tus sueños. Unir la izquierda, claro que sí, Rufián,
sí,
dale.
Sí, sí, que solo Rufián puede hacerlo.
Formaciones políticas como la mía, o Bildu, o BNG, o Compromís, o... que, oye, nos hemos ganado representar a gente mucho más allá de nuestras fronteras, sin renunciar a lo que somos. Yo soy catalán y soy independentista. Pero por lo que sea, porque me lo pide el cuerpo, a mí me parece que la clase trabajadora es la misma en Cornellá que en Vallecas.
Yo creo que es más fácil que Javier del Pino suba a TikTok un baile, él, Pino, sin camiseta, bailando, a que se una a la izquierda.
¿Qué cosas le pide el cuerpo a Rufián, de todas maneras? ¿Qué retos se pone también?
Es un poquito todo Groucho Marx, eso de nunca estaría en un club en el que me permitieran la entrada. ¿Qué dice de España que la gran esperanza de la izquierda no quiera ser español?
Sí, el portavoz de Esquerra parece ser consciente de que el resto de partidos no están muy por la labor, pues lo dice, ¿no?
Creo que quizá tengo un 0% de apoyo político. Quiero creer que tengo un porcentaje mucho más alto de apoyo popular.
Pero eso no es problema, porque las formaciones de izquierdas en España ahora mismo también están cerca del 0% del apoyo político y ahí están, ¿sabes? O
sea, la derecha ve tan improbable que la unión de la izquierda prospere que hasta se han permitido hacer algún chiste con el tema.
La nueva esperanza de la izquierda de España. Señor Rufián, enhorabuena. Yo tampoco voy a hurgar en su proyecto españolista, porque igual dura menos que la República Catalana, pero ya usted.
¡Vamos!
Un golpe bajo.
Ha dolido.
Sí. Antes de concretar nada, la mayoría de las formaciones ya se han desentendido de la propuesta de Rufián, que de momento no convence ni a Podemos, ni a Bildu, ni a Sumar tampoco. El único que parece estar por la labor de esa vía ahora mismo es Emilio Delgado, portavoz de Más Madrid, que se ha propuesto un reto difícil, es convencer a la izquierda para que deje de perder.
A mí en realidad me preocupa casi más qué va a hacer la izquierda para dejar de encadenar batacazos. Yo creo que la izquierda no entra en crisis porque pierda votos, entra en crisis porque no sabe por qué los pierde.
A lo mejor le gusta perder, tampoco sabemos, no les hemos preguntado. A lo mejor lo que le gusta es el sufrimiento.
Muy complicado que la izquierda se ponga de acuerdo, sobre todo para elegir al cabeza de cartel, si es que llegara al caso, ¿no? En el Partido Popular, sin embargo, eso es algo que ni se discute, lo tienen tan claro que ya repiten como papagayos lo que les dice Ayuso, literalmente.
Nosotros defendemos la alegría y ustedes solamente la tristeza. Son unos tristes y unos frustrados. Digan conmigo, son unos tristes.
Ay, por favor. Dios mío. Unos triste, ¿no? No, perdón.
Menos mal que en medio de esta disputa eterna en la que vivimos siempre, Patxi López tiene claro lo que hay que hacer.
Lo decía Bad Bunny el otro día en la Super Bowl. The only thing more powerful than hate is love. Y yo añado, la esperanza también.
Esto ya no lo tradujo, eso ya.
Lo fuerte es lo que le pago yo a la casera a final de mes, Patxi, calla.
Y Esperanza ahí reía en doble fila.
¿Está el invitado sentado en su silla?
Confirmo desde Estudios Centrales.
Déjame hablar un momento con él, por favor, quítame la música. Arturo, nosotros pasamos mucho tiempo en una pista de tenis, ¿no?
Sí.
Y viendo tenis, haciendo paellas, ¿no? Sí. Mientras jugamos al tenis y tal, pero vamos a ser profesionales. O sea, sí. Yo soy el entrevistador, tú eres el entrevistado, no vamos a hablar de tenis.
Vale. ¿Eh? Va a costar, ¿eh?
Venga, música. Desde Madrid nos acompaña Arturo Valls, que está con varios proyectos. El primero es el de una película, antes, pero también hay una serie de televisión de la que queremos hablar. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Muy bien. Efectivamente, muy bien. Se me acumulan los
Hola,
estrenos.
Arturo,
estrenos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola.
Oye, este ASMR que habéis hecho antes de empezar, ¿qué ha sido?
Ha sido sexy, me he sentido
muy incómodo. Me he sentido rompiendo la intimidad de alguien.
Es que lo estamos pasando fatal. Cuando no es la nieve, ahora el viento.
Por cierto, ¿qué tal? No por hablar del tema ni todo eso, pero habéis dicho que no ibais a hablar vosotros. ¿Qué tal es la derecha de Javier del Pino? Que es lo que se pregunta.
No se puede hablar de tenis.
Yo he dicho qué tal la derecha de Javier del Pino.
Diría que tiene mejor el revés.
La izquierda, ¿no? Claro. Se veía venir.
Como, ¿Cómo vas? Tienes proyectos muy, muy dispares. He visto la peli antes y sí. He visto la serie de televisión de la que ahora hablamos, he visto una parte. Sí. Joder, no se parecen en nada. Productor nada. Ejecutivo de las dos, ¿no?
Totalmente, radicalmente opuestos. Una cosa como mucho más intimista. Y luego mañana mismo se estrena en Atresplayer Rafaela y su loco mundo. Esa serie en la que Ingrid García Johnson es una adolescente.
Mi Ingrid.
Sí, y hay un pequeño detalle que es que sus amigas adolescentes son Carlos Areces, Aníbal Gómez y Joaquín Reyes.
Increíble.
Dirigidas por Ernesto Sevilla. O sea, es una, wow. Es una auténtica locura, un milagro que se haya producido esto. Yo solo quiero que pase como a Bad Bunny, que tengamos mucha audiencia, aunque a veces no se entienda muy bien.
Vale.
Pero dirigir eso es como dirigir a la izquierda, ¿eh? Ahora mismo el reto.
Sí, sí, sí. Sí.
Está ahí, ¿eh?
Bueno, digamos que se unen bastante con mayor facilidad, ¿no?
Sí,
la llamada fue, oye chicos, podríamos hacer la adaptación de esta novela gráfica, un cómic de Aníbal, ¿os apetece que intentemos hacer esto una serie? Y bueno, esto era como una vuelta a casa para el mundo chanante, vamos, claro. todo el mundo...
Ahí me hizo mucha gracia, me contó Joaquín, cuando me contó el proyecto Joaquín, y le dije, oye, pero tú... de adolescente pija y me dice nada, con ponerme una peluca estoy en el papel.
Claro. Claro. Estoy un poco enfadado con Ingrid porque yo hice de su representante en Superstar y esto no lo ha pasado por mí, ¿eh?
Anda.
Esto no me va a dar el porciento.
Sí.
A ver, igual te ponen de arbusto, tampoco lo sabes todavía.
Claro. A ver, es a lo que aspiro realmente.
Arturo, en esta serie eres productor ejecutivo.
Sí.
No, pero también sales. Eres,
sí, bueno,
pero, y hago claro, eres el de los titos, el que maneja la panoja.
Sí, sí.
Entonces, claro, manejar la panoja cuando dirige Ernesto Sevilla, me imagino que... ¿Cómo llevas el estrés? ¿Qué tal el lorazepam?
Bueno, te diría que es casi al revés, tío. Que Ernesto es el que baja a tierra, el que calma la locura, el que...
¿En serio? Poco,
sí, sí, el que pone orden claro, en el set.
En otro ambiente igual no, pero con el plantel que tenéis,
hombre,
ahí...
Claro. Sí, eso es una locura. La única pena que nos da un poco de rabia es que se nos hayan adelantado, porque existe ya... Adolescencia, la serie.
Sí, claro.
Es el mismo tema.
La misma repercusión.
El mismo plano secuencia.
Y aspiráis a la misma conversación social.
Total.
¿Cómo vendiste esto? ¿Cómo se vende? Es que sé que es complicado. ¿Cuántas veces te dijeron que no?
Hay una historia muy buena. Yo creo que te he contado en los descansos del tenis. Vaya, otra vez.
Deja de hablar de tenis y por favor... sacadme de esta confusión que tengo yo. ¿Cómo que hacéis paella en el tenis?
Bueno, es que esto es una gran...
Es que Arturo hace paellas en todas partes.
Claro.
Pero sí, pista de tenis... Vale, perdón.
No, se hace la pista de tenis está al lado del paellero. Entonces vamos por turno. No jugamos, hay veces que hay doble. Pues oye, mientras te toca a ti, yo voy echando, voy haciendo el sofrito.
Pero incluso en pistas públicas, Arturo se lleva su paellera.
Hay
se
otro mundo que no conozco, ¿eh? Sí.
Y cuando llega alguien y dice hay que añadir caldo, Arturo grita ¡no!
Exacto. ¡Chorizo! ¡No, chorizo no! Bueno, lo que te contaba, que está guay, y es que al hilo de la dificultad que tiene vender esta serie, en un inicio se llevó a una plataforma muy, muy, muy conocida. Digamos, en España eran fans de Ojete Calor, de Aníbal Gómez, que es el creador de la serie, y quisieron desarrollar, esto me encanta, soy muy fan, vamos a desarrollarla, nos pagan una pasta para escribir los guiones, y cuando ya está todo desarrollado y se la llevan a Los Ángeles, digamos, la matriz de esta plataforma, en Los Ángeles dijeron, ¿esto qué coño es? Esto no entendía nada.
Es que humor. Claro. Es que en Los Ángeles traduce tu ojete.
Ojete,
asshole hit. O sea, es como, vale.
Y se quedó ahí en un cajón, eso no pudo ser, querían cosas más amplias para todos los hooks, en fin. Y a Atresplayer luego, pues bueno, pues esas negociaciones con la cadena, pues de repente la saqué del cajón y dije, oye, yo tengo esto. Y por suerte, pues tuvieron esa valentía y quisieron de producir una serie tan singular y tan especial como esta, la verdad.
¿Que está ya disponible?
Está ya... Mañana domingo se estrena en Atresplayer.
La que está disponible es antes, en Filmin, en la que tú estás... Como un poquito yo en la tertulia de los cómicos, porque vengo yo, digo 20 frases al mes y digo que trabajo en la cadena SER, porque tú sales muy poquito.
Bueno, claro, que es una serie muy coral, es un retrato de varias historias, de gente... Bueno, un retrato de lo que fue el confinamiento en plena pandemia, rodada con móviles, dirigida en remoto. Ahí tú eras el, todos los jefes de equipo eras tú. Tú eras el de vestuario, el de maquillaje, el director de fotografía. Y cuenta un poco pues esas vidas que se pararon en situaciones de gente pues eso viviendo como lo que ocurrió en esa pandemia, ¿no? Cómo se paralizó todo y cómo se puso la lupa en esas vidas, que claro, nosotros ahí se pone de manifiesto también aquella frase era vamos a salir mejores,
saldremos
mejores, ¿no? Efectivamente.
Pero es verdad, que lo que se ve en la peli es un retrato muy realista. Sí. Puedes reconocer las casas, puedes reconocer los ordenadores, los problemas de conexión, todas esas cosas.
Es curioso que no sé si ha pasado el suficiente tiempo como para que veamos eso sin involucrarnos emocionalmente.
Esta es un poco la clave. Otra serie que fue muy difícil de vender en su momento, porque esto se rodó en plena pandemia y al poquísimo tiempo intentamos colocarla.
Y la gente nadie no quería eso.
Nadie
¿no?
quería oír hablar de este asunto, ni el espectador, ni las propias plataformas. Y bueno, entendimos que ahora con esta efeméride, ¿no? Que viene ya seis años, de repente Filmin pues también entendió que había pasado el tiempo suficiente como para pues para observar esto desde esa distancia.
¿Y cómo es para ti verlo ahora, por ejemplo, y volver a ese momento, ¿no?
Pues un poco eso, ver que efectivamente no sirvió para nada, que lo que…
No aprendimos nada. Hacer pan,
eso es. Como decía, creo que se ponía a la lupa la vida que parecía que no te habías dado cuenta, como que se para y ahí te paras a pensar en tu vida, ¿no?
Sí.
Como aquello, yo a veces pensaba en la metáfora esta del correcaminos, ¿no? Cuando el correcaminos caía al precipicio y seguía corriendo en el aire, no pasaba nada, hasta que miraba hacia abajo y ahí es cuando se caía, ¿no? Sí. O sea, aquí pasó esto, decía, ostras, estamos en esa rueda de hámster y el confinamiento, la pandemia sirvió de alguna manera para observar, pensar lo que tenías, la vida que llevabas, ¿no? Pero, ya te digo, o sea, a los dos minutos ya estábamos ahí otra vez en…
Ya cuidado que…
Oye, ¿y cómo os apañabais con eso de grabarlo con móviles? Por ejemplo, Alberto San Juan, esa es su casa. Entiendo que esa grabación está hecha en su casa. Lo grababa él con el móvil, luego subía el archivo. ¿Cómo era?
Efectivamente, sí. En algunos casos pudo algún operador llevar cámara, pero la mayoría de las casas pues fue en remoto, una dirección en remoto. Tú colocabas el móvil, dirección te decía un poco más allí, un poco más allá, quita ese florero, quita ese cuadro que tienes detrás, la propia notas de dirección, tono, fue bastante curioso.
Es que fue complicado grabar tanto en confinamiento como también después, fue un momento dificilísimo. Yo recuerdo que a mí me llegó a venir un enfermero a mi casa a sacarme sangre para poder ir a un plató.
Sí.
Para hacer que aquello fue como un desarrollo de la creatividad y de sobre todo de las ganas de hacer y contar cosas, porque yo el programa de Buenafuente, Leitmotiv, lo hicimos desde casa todos.
Es verdad. Sí,
y yo hice también un programa aquí en la tele de Valencia y lo hice desde casa y era guionistas, todos conectados a la vez en Zooms de 40 personas. Y nos grabábamos y sacábamos adelante cosas que hoy en día diríamos, ni de coña me meto a hacer esta vaina. Y en aquel momento lo hacíamos.
Totalmente. Te agudiza.
Totalmente, sí.
Como productor que eres, Arturo, ¿todavía se puede estrechar más el margen de beneficios? O sea, te piden que ajustes todavía más de lo que se ajusta.
Bueno… eso por un lado, y sobre todo lo que más…
Bueno, Arturo está pagando en arroz, ¿eh? O sea, para que…
lo que más rabia da es cuando te dicen, ¿ves cómo se puede?
Ya.
¿Ves? Esto no, porque claro, sienta precedentes que dices… por ejemplo, en Rafael y su Loco Mundo, lo que pagaba la plataforma internacional era mucho más que lo que paga A3Player. Bueno, claro. por lo que sea. Entonces te ajustas y te adaptas. Pero dices, si es que con lo otro se haría mejor, claro. Estaríamos no sufriríamos. Entonces la pena es eso cuando te dicen, joder, pues si es que mira que, joder, si es que con poco, mira qué bien luce, ¿no?
Yo recuerdo que antes
porque otra vez más se agudiza la creatividad.
Yo recuerdo que antes de la pandemia yo todavía iba a platós a hacer castings. Ahora nos hacen castings en plató, directamente te lo grabas tú con el móvil en casa, se descubrió eso y ya todo el mundo se tiene que grabar en su casa.
Sí, es terrible. Lo que pasa es que bueno, luego hay esperanza porque luego ves productos y creadores que a los que sí que les dan esos presupuestos y a los que sí que les hagan ese partido y se ve, ¿no? Pues por ejemplo, ahora me estoy pensando en los Javis, por ejemplo.
Claro.
Esos ensayos, dices, ¿por qué esos niños actúan tan bien en La Mesías? Porque han estado meses ensayando, claro, conviviendo con ellos. Entonces, claro, eso te luce. ¿Por qué Antonio de la Torre? Pues porque ha estado igual, ¿no? Un mes trabajando, ensayando, viviendo en no sé dónde. Y bueno, pues esperemos que el público aprecie cuando el presupuesto se utiliza bien.
Pero cuando me cuentas estas reuniones entre volea y volea, por supuesto, yo siempre pienso, si a ti te cuesta vender, ¿Qué le puede costar a alguien que no tiene tu nombre, verdad?
Sí. Eso también da mucha rabia. A ti, digamos que hay una predisposición o ya te abren la puerta de ese despacho. Pero yo también lo he vivido, incluso vendiendo yo cosas de gente que no tiene nombre. El típico colega que te dice, tío, he escrito una serie, venga, pues vamos a intentarlo. Venga, hola, Movistar. Es esta serie. ¿Quién la escribe? Fulanito. Uy, ¿quién es este? No. O sea, cuando ya llevas hay un nombre testado, un nombre con cierto prestigio, tal, pues se vende muchísimo, muchísimo mejor. Claro.
Y claro, son muy diferentes Rafaela y la película. Y tú eres productor de las dos. O sea, tu abanico es muy amplio a la hora de coger proyectos, ¿no?
Sí. Un productor con gustos muy ecléticos y que le mueven. Bueno, pues diferentes motivaciones. Quiero decir, esto era volver a reunir al universo chanante. Esto suponía todas las reuniones, la lectura de guión, todo ese proceso. Sabía que iba a ser muy disfrutable. Y en el caso de antes, era bueno contar esa realidad que estábamos viviendo y de alguna manera también buscar ese entretenimiento, porque claro, en plena pandemia lo que suponía coordinar guionistas, leer, rodar, eso hacía que se te pasara. Bueno, nos faltó tiempo
pandemia, ¿no? Bueno, y tú crees, Arturo, que Alcaraz ha cambiado su movimiento en el segundo saco.
Hombre, no, por favor, qué completo, más completo. Hombre, la verdad es que te ha hecho una dejada ahora mismo que te ha dejado roto, o sea.
Totalmente, vaya cambio, muy bien el cambio de entrenador, ¿eh?
Sí.
Yo es que no sé hablar hetero, ya sabes.
Arturo Valls, la película se llama Antes, disponible en Filmin, la serie Rafaela y su loco mundo en A3Player, arroz de socarrón en el supermercado de confianza.
y una imitación que está preparando de Bad Bunny, que es Valls Bunny, que
saldrá
muy pronto.
Hasta luego, Arturo.
Adiós.
Carlos Cuevas, espera andar, Marina Lobo, hasta la próxima.
Adiós. Hasta la próxima, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.